Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves 28 de febrero se presenta en el Instituto Cervantes, aquí en París, y bajo los auspicios del CECUPE, el Centro Cultural Peruano de París, el libro del poeta y editor peruano Paolo de Lima, Lo real es horrenda fábula, una exhaustiva compilación de ensayos sobre la violencia política en la literatura peruana. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como poeta y editor, Paolo de Lima ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Paolo.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
Un real placer tenerte aquí entre nosotros.
Muchas gracias.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1971 en Lima, la capital peruana, y que eres doctor en literatura por la Universidad de Ottawa, en Canadá. Para ser consciente de la realidad de su propio país, ¿es necesario a veces salir al extranjero para ver las cosas con más perspectiva?
La palabra necesario, quizás sí puede ser necesario, pero tenemos muchos autores que no salieron de su casa, y por ejemplo, Lezama Lima, ¿no? Martín Adán en Perú. Entonces siempre uno puede encontrar casos contrarios que desmienten esa necesidad, pero por supuesto que sí, siempre uno recomienda poder salir, ver el mundo, ¿no? Y sí, cambiar la perspectiva y la mirada.
¿Cambió tu manera de ver Perú desde allí, desde tan al norte?
Me imagino que sí, definitivamente. Yo primero salía a Estados Unidos, a la frontera, al border, paso Texas, frontera con Ciudad Juárez. Antes que Bolaño, antes que Tarantino hicieran famoso el paso, estuve por ahí a finales de los 90. En una zona de mucho calor, el sol nunca se iba, no se iba ni de noche. y luego me fui al sitio de mucho frío, en la capital más fría del mundo, más que Moscú, a Ottawa, en Canadá. En ambos países con grandes experiencias y grandes amistades. Y sí, estudié, me devoré todas las bibliotecas, que es básicamente lo que me interesaba, ¿no? Poder acceder a mucha bibliografía, a muchos libros, y claro, conocer amigos de otros países, qué sé yo, ¿no? Obviamente te enriquece la visión. Sí.
Quizás el frío del norte incita al estudio, ¿no?
Bueno, incita a quedarse en casita y a leer, sí, ¿no? A leer bastante.
Ahí, hasta en el 2005, vas a obtener el primer premio de ensayo de la Asociación Canadiense de Hispanistas.
Así es, un concurso de estudiantes graduados, y mandé un ensayo de uno de los cursos. Un profesor me dijo que intentara, y ganó efectivamente, y me dio gusto porque es un ensayo sobre un poeta amigo que falleció, Carlos Oliva. Autor de un libro llamado Lima o el largo camino de la desesperación, que es un libro que tiene que ver también con lo que vamos a hablar próximamente, ¿no? El tema de la violencia en Perú y todo eso.
Hablando de poesía, ¿qué es lo que hace que un escritor, un doctor en literatura como tú, apueste por la poesía?
Tiene que ver con los gustos. Es muy difícil decir la poesía porque ahí tenemos la narrativa, tenemos el teatro. En mi caso puede tener que ver con amistades, ¿no? Desde muy joven, yo de los 18 años ya trabajaba, colaboraba en un periódico que estaba repleto de poetas y de escritores, todos los escritores de Hora Cero, los escritores de Cloaca.
Es contagiosa la poesía.
Contagiosa, y en los 80, en los 90 la poesía gozaba de muy buena salud. Ahora la poesía ha desaparecido, las páginas culturales, las librerías ya no quieren acoger libros de poesía, muy pocos, cada vez el espacio es más reducido. Pero cuando yo era joven, pude estar en contacto con todos los poetas vivos de todas las generaciones, estar con ellos, visitarlos, conversar, tomar una cerveza, un café. Entonces, obviamente eso, y además la gran tradición literaria peruana. Trabajé como periodista muy joven y paralelamente conocí a un grupo de poetas de mi edad, el grupo Neón, donde está Miguel Delfonso, el propio Carlos Oliva, ¿no? Muchos poetas que activábamos la escena cultural en toda la ciudad.
En plena guerra de Sendero Luminoso, llamarse Neón tenía...
El nombre tenía que ver justamente con Sendero Luminoso, en el sentido de que Sendero Luminoso apagaba la ciudad, los apagones, y entonces la idea era la luz, buscar la luz, salir de esa oscuridad. Y además la idea de la modernidad también, ¿no? El neón, ¿no? La luz.
Artificial,
digamos, sí. Era un deseo, ¿no? De buscar un horizonte distinto en este país, que no se veía el futuro.
Imagino que para un peruano la imagen de César Vallejo, el gran poeta, es un motor, ¿no? Crea muchas vocaciones.
da mucha seguridad, ¿no? Venir de una tradición como la de César Vallejo, José María Eguren, la vanguardia es muy rica, y además en un país con tanta riqueza cultural como el Perú, tenemos la vanguardia andina con Gamaliel Churata, Carlos Oquendo de Amán, autor de un libro llamado 5 metros de poemas, un libro que se despliega, que juega con la idea del cine también. Entonces sí, ¿no? Y Vallejo ni se diga, ¿no? Que a quien tenemos aquí en París, digamos, ¿no?
Vallejo, pero está lejos de ser ese poeta triste que nos venden las enciclopedias, ¿no?
Efectivamente. La imagen es lo icónico, ¿no? La foto, la gran foto de Vallejo con el mentón ha quedado y lamentablemente se ha traducido en un poeta triste, ¿no? Hay otra imagen de Vallejo que se debería difundir, que es Vallejo con una copa brindando, ¿sí? En una cena, donde se le ve alegre, justamente brindando por la vida. Entonces, esa imagen debería también difundirse bastante para no quedarnos solamente en una imagen triste de Vallejo. Para nada, Vallejo es un poeta que además en su poesía, y hay varios trabajos sobre eso, expresa mucho humor, además.
Y ha sido muy popular a pesar de ser un poeta difícil, ¿no?, de leer, Vallejo.
El primer libro, Los Heraldos Negros, que es la frontera, digamos, el modernismo, ¿no?, de Rubén Darío, ¿no?, y lo que se llama el posmodernismo. Ahí están los poemas célebres como Los Heraldos Negros, ¿sí? Pero luego, inmediatamente, el año 22, ya entra en su etapa vanguardista con Trilce, que es el libro, digamos, más difícil, ¿no? Luego están los poemas que escribió en Europa, aquí en París, muchos de ellos, los poemas humanos, libro póstumo, y su último libro, España, aparta de mí este cáliz, que se publicó, él envió un original a la imprenta del Ejército del Este en España, los mismos milicianos publicaron el libro, y es un libro que expresa toda la utopía, toda la idea, digamos, social, poética, humana de César Vallejo. Y sí, extrañamente todos los poemas de Vallejo comunican, llegan al lector.
Franco ordenó quemar todos los ejemplares, ¿no?, de ese libro de Vallejo.
Hasta los años 70 pensaba que el libro no existía. Y fue en esos años que aparecieron cartas de milicianos que decían que sí, habían podido guardar algunos. Y hay un original en la abadía de Barcelona, en una abadía en Barcelona. Y ya se hizo una edición facsimilar el año 2002 o 12, si no me equivoco. Y este año publicamos en Perú, reproducimos la edición facsimilar, porque hay un tema con el último poema, que es hay un cambio del orden, qué sé yo. Pero entonces realmente Vallejo sí llegó a publicar, él llegó a enviar un manuscrito del libro, ¿no? Y que sí se publicó y sí existe un ejemplar, gracias a Dios.
Menos mal.
Menos mal, sí.
Pablo, volviendo al libro Lo real es horrenda fábula, ya el título es un poema, ¿no?
Así es. El título es un poema que es un verso de un poema de un poeta, Juan Ojeda, de los años 60 en el Perú, muerto en un accidente de tránsito muy joven, ¿sí? Él expresa esto de que lo real es horrenda fábula. Y a mí me pareció, cuando tuve la idea del libro, perfecto para como título. Porque el libro trabaja con los conceptos de Lacan. Lo real, lo imaginario, lo simbólico. Entonces lo real estaba aquí. Y la fábula tiene que ver con la ficción, con la poesía, con la literatura, ¿no? Con el lenguaje, hablar de la realidad. Y lo horrendo con la guerra interna. Entonces me parecía que la frase, el verso, sintetizaba muy bien lo que se expresaba en este libro.
Esta compilación de ensayos, me decías, que nace a raíz de unos cursos de doctorado que dabas en la San Marcos, ¿no?
Así es. Yo soy profesor en la Universidad de Lima, en estudios generales, y en las tardes, noches, en la Universidad de San Marcos, en la maestría y el doctorado en literatura. Y en uno de los cursos, todos los estudiantes son profesores, tienen experiencia como críticos, ¿no? Les planteé leer poemas y cuentos sobre la violencia política, mucho más de lo que aparece en el libro, ¿no? El corpus era más amplio. Y paralelamente leíamos Lacan, pero no directamente, sino, o sea, algunos textos de Lacan, pero nos ayudábamos con Badiou, con Gille, qué sé yo, ¿sí? Y básicamente el modelo de Lacan, muy simple, real, imaginario y simbólico. Con el triángulo, ¿no?, era nuestra herramienta para leer los textos y analizarlos. Y periódicamente, cada mes, ellos, son 8 autores, entregaban lecturas de los cuentos y los poemas. Y producto de eso, bueno, yo cuando los leía me daba cuenta que había mucha calidad en los trabajos que ellos hacían. Y son 24 trabajos, ¿no?, de los 8 autores, y inmediatamente dije, esto tiene que ser publicado. Bueno, eso fue el año 2015. Nos hemos demorado un poco en buscar el editor y que aparezca. La editorial Horizonte es una editorial muy conocida en el Perú, publica las obras completas de Arguedas, por ejemplo, José María Arguedas. Apostó por el libro, también el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos. Y el libro se publica en los 24 trabajos, y lo bueno es que también al final se complementan con todos los poemas y los cuentos analizados.
Precisamente tu tesis doctoral ya la habías realizado sobre el mismo tema, más o menos, sobre la violencia en la poesía, ¿no?
Así es, sí. Hasta el momento es la única tesis o el único libro que se ha publicado sobre poesía en el Perú, como libro completo, digamos, ¿no? Hay análisis parciales, pero sí, analizo más de 40 poemas de seis autores jóvenes, o sea, jóvenes cuando el año 1980, que es cuando comienza este periodo de violencia política, de la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica, de dos grupos, Grupo Cloaca y Los Tres Tristes Tigres. Y analizo poemas de ellos desde los años 80, 81, hasta el año 92, 93, que digamos acaba este periodo, y la idea es ver cómo en su poesía se expresa la violencia. Y se expresaba de muchas maneras, ya sea de manera directa, a través de menciones de matanzas, qué sé yo, o de manera elíptica, ¿no? A través del quiebre, de la linealidad discursiva, de la desazón, de la angustia, ¿no? De existir en una ciudad asediada, etcétera, etcétera. Y sí, es un libro que ha tenido muy buena recepción, gustó a los lectores, a la crítica. Y justamente en San Marcos, después de publicar este libro, que fue el año 2013, es una editorial en Nueva York, Mellen Press, en los cursos 2014 y 2015 estuve trabajando este corpus, ¿no? Porque en Perú estamos leyendo mucho la literatura, ¿no? Que tiene que ver con la violencia política. Y salió este libro.
Finalmente, la realidad va mucho más lejos que cualquier ficción, ¿no?
Ah, sí, por
Y
supuesto.
sobre todo en momentos de guerra.
O sea, la realidad siempre nos va a llevar a la delantera, ¿no? Y justamente la idea es esa, ¿no? Ver cómo los poemas y los cuentos tratan de llegar a esto real, ¿no? O sea, lo real es lo que no se puede asir, ¿no? No se puede aprehender, ¿no? Entonces podemos llegar ahí a través de lo simbólico, ¿no? Ya sea una anécdota de un cuento, ¿no? Las maneras en que la literatura tiene de expresar lo real, ¿no? Y a través de las herramientas críticas, ¿no? Teóricas, poder comprender algo de los sentidos de los textos. Porque siempre las lecturas son abiertas y son múltiples, ¿no? Esta es una lectura que se plantea, ¿no? Obviamente una lectura de calidad, con seriedad, ¿no? Y sí, la realidad, lo real siempre va a ser nos va a exceder, ¿no? Sí.
Pablo de Lima, Perú está recuperando, gracias a la paz desde hace 20 años, su dimensión, un dinamismo económico envidiable. ¿Ocurre lo mismo en la literatura, en la poesía, por ejemplo? ¿O hace falta un conflicto para que la poesía tenga más peso, quizás?
Quizás haga falta un conflicto, no sé, porque en los momentos de calma siempre, ¿no? No sé, no sé, pero sí hay mucha riqueza, hay mucha efervescencia, hay un boom de autores, ¿no? De editoriales, ¿sí? Ferias, qué sé yo, uno encuentra autores peruanos prácticamente en todos los países, nos hemos vuelto muy, muy viajeros, ¿sí? Hablar de nuestra experiencia como autores. Y sí, realmente desde este periodo, el año 92, ahora 2019, el Perú prácticamente tiene un mismo modelo, ¿no? Un modelo neoliberal que sigue vigente, que, bueno, mal que bien ha funcionado, por lo menos no hay la inflación, cambio de moneda que teníamos arrastrando toda la década del 80. Los peruanos están mal que bien, parece un poco más contentos, no sé, ¿sí? Hay esto de la marca Perú o del gourmet, ¿no? Como que nos ha juntado, porque es verdad que uno va a todos los sitios del Perú y en todos lados se encuentra una comida distinta, ¿no? Comida típica. Y de alguna manera eso nos ha hecho mirarlo, ¿no? Tenemos en común que nos gusta sentarnos a comer, quizás, ¿sí? ¿No?
Me decías
Muy
que a
sibaritas.
los editores les cuesta editar poesía. Quizás Internet ha sido nefasto para la poesía, porque paradójicamente se puede leer mucha más poesía, ¿no?
Bueno, sí, ahora estamos todo, ¿no? El tema del internet, todo el mundo se ha vuelto dueño de su muro en Facebook, ¿no? Donde habla de cualquier tema de la vida humana y extrahumana, qué sé yo. Bueno, los nuevos grupos de poetas están introduciendo lo que es la internet, ¿no? Se publican ya no los libros directamente impresos, sino a través del internet. Es un modelo nuevo. Yo estoy en el modelo clásico, digamos, de lo que es a mí me gusta leer directamente el libro, ¿no? Tampoco me gusta el e-book, qué sé yo. En ese momento, soy un autor de los años 90, pero ya soy antiguo, digamos, con los nuevos modelos. Pero sí, la poesía está entrando en esos rumbos, ¿no? Bastante, sí.
Yo creo que el papel es importante, ¿no? El
No,
papel de la
definitivamente.
poesía particularmente, ¿no? La textura, el color. Me comentabas precisamente que en la portada vemos a un perro en un prado verde.
Sí.
Quizás no me gustaría que te marchases sin que nos dedicaras un pequeño poema hablando de este perro verde, perro negro en un prado verde.
La idea de la carátula nace de un poema de Antonio Cisneros, que
Sí.
él lo leía justamente cuando habían unos recitales de poesía por La Paz en Miraflores, el año 92, unos años de mucha violencia, 91-92. Él leía este poema para expresar su visión de lo que era el Perú, ¿no? Voy a leer el poema muy
Por
breve.
supuesto.
Un perro negro, de Antonio Cisneros. Un perro, un prado, un perro negro sobre un gran prado verde. ¿Es posible que en un país como este aún exista un perro negro sobre un gran prado verde? Un perro negro ni grande, ni pequeño, ni peludo, ni pelado, ni manso, ni feroz. Un perro negro común y corriente sobre un prado ordinario. Un perro, un prado. En este país, un perro negro sobre un gran prado verde es cosa de maravilla y de rencor. La maravilla y el rencor. La escasez, era la violencia política, la violencia estructural, era un país que no se veía hacia el futuro, más de 1 millón de peruanos habían emigrado a otros países, ¿no? Entonces la idea de la carátula es contrastar esa imagen del país, digamos, ¿no? De maravilla y de rencor, con los apagones, ¿no? Cotidianos o casi, bueno, no había año nuevo en que Lima no, o en las ciudades no hubiese apagón. No, era así la vida peruana.
En el Perú de nuestros días ya podemos encontrar prados verdes y perros negros.
Absolutamente, sí, aparecen. Igual, por supuesto, como dice el propio César Vallejo, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, ¿no? Y eso sí, queda claro, ¿no? Entonces, no, pero sí es, obviamente, de lo que era los años 80, se ha avanzado mucho, ¿no? Yo
En fin,
también te quiero
sí.
mencionar, justamente hablando de eso, este es un dossier de una revista llamada Universidad, la Universidad de Puebla, íntegramente dedicada a la poesía peruana del siglo XX, la preparé, Los poemas del hambre, justamente hablando un poco, era un poco contrastar, ¿no? El Perú de la comida, ¿sí? ¿No? Que se ha vuelto, ya, la gente va a turistear a Perú para comer, un poco, la poesía, ¿no? Contrastar una imagen, digamos, ¿no? El tema del hambre, ¿no?
Y alguien le ha dado un bocado a
Ya
la.
han dado un bocado a la revista, ¿no? Sí.
Pues bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos enseñado estas cosas. Sepan que tienen una cita este jueves en el Instituto Cervantes, aquí en París, para la presentación del libro Lo real es horrenda, fábula de Pablo de Lima. Muchas gracias de nuevo. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loasó y a Suel Kedir, quienes están hoy a cargo de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Perú, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.